La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Arte en el Caribe y hoy tenemos como nuestro invitado a Gerardo Mosquera, quien es curador y crítico independiente de arte, reconocido internacionalmente, historiador del arte también, y reside en La Habana, en Madrid y en distintas otras ciudades importantes del mundo. Recientemente Gerardo nos ha visitado, ya que fue el curador de una exposición que se hizo y que está disponible para los radioescuchas en la Fundación Cortés, aquí en el Viejo San Juan, y es de arte más bien caribeño. Gerardo, como tú naciste en Cuba y conoces muy bien el arte cubano, me gustaría que nos hablaras un poco sobre el arte cubano, particularmente a finales del siglo XX, donde el arte cubano, la verdad, que cogió una efervescencia bien importante y fue reconocido internacionalmente. Háblanos qué fue lo que sucedió en esa época, en ese periodo de finales del siglo XX.
Sí, sí, cómo no. Y bueno, muchas gracias por invitarme a participar en el programa, ¿no? Que sé que tiene un gran impacto, así que es un honor para mí, bueno, pues poder compartir con sus oyentes. Sí, fíjate que Cuba tiene una tradición de arte moderno muy temprana. Ya por los años 20 se empieza a hacer arte moderno en Cuba, ¿no? Y hay figuras de gran fuerza. Entonces, la llegada de la revolución en el año 59 no significó un quiebre de esa tradición de arte moderno, sino que se siguió esa práctica donde había arte abstracto, había arte expresionista, había arte de distintas tendencias, ¿no? Pero en los años 70 ocurre en Cuba un proceso de que Cuba entra de lleno en el bloque soviético. Entonces se imponen algunas orientaciones en la cultura de carácter dogmático y restrictivo. No se impone una práctica de un estilo canónico como el realismo socialista que se practicaba, bueno, en la Unión Soviética, en China, en otros países del bloque comunista, ¿no? Pero sí se le exige como una expresión política al arte, ¿no? Y que mire a las raíces nacionales, ¿no? De una manera bastante estereotipada, ¿no? Entonces es un periodo que la efervescencia artística que hubo en los años 60 en Cuba, bueno, pues se corta. Y hubo casos, ¿no?, de marginación de intelectuales muy importantes por el tipo de arte que hacían, que no era bien visto, en algunos casos por homosexuales, ¿no? Hay todas estas situaciones bastante terribles, ¿no?, en aquel momento. Pero entonces, desde fines de los 70, surge un grupo de nuevos artistas cuya experiencia de vida había sido la Revolución Cubana. Es decir, gente que o eran muy niños en el año 59 o nacieron después de la Revolución. Entonces esta gente no tenía una visión romantizada de la Revolución porque era su vida cotidiana y sí tenían una gran energía cultural, ¿no?, que venía de toda esta línea, ¿no?, de práctica de arte en Cuba. Y entonces ellos se olvidan de esas imposiciones dogmatizantes, ¿no?, que había en la época y se interesan mucho en ver lo que pasaba internacionalmente en el arte y se lanzan a hacer un arte pues más libre, más experimental, diverso. Entonces, este proceso coincide con el lanzamiento de las Bienales de La Habana, que la primera tuvo lugar en el año 84. Y entonces, bueno, pues eran grandes bienales internacionales de que venían artistas del llamado tercer mundo, ¿no? Y entonces esto empató también con esa energía que había localmente y dio lugar al llamado nuevo arte cubano, del cual salieron muchísimos artistas muy notables. Aquí mismo en la exposición en la Fundación Cortés tenemos obras de José Bedia, que por cierto nació en el mismo año 59 y es uno de estos artistas de gran importancia. Entonces esta renovación que ellos trajeron, más allá de la importancia intrínseca de los artistas, era porque abrieron, refrescaron, ¿no?, todo el panorama cultural, y esto desde las artes plásticas se expandió al cine, a la música, al teatro, y se realmente fueron los 80 de nuevo una década de gran efervescencia cultural. Ahora bien, ocurre algo también aquí, y es que en el segundo lustro de los 80 algunos artistas comienzan a hacer un arte crítico, una crítica de tipo social, de tipo cultural, de tipo político, y esto era sobre todo una reflexión interna, ¿no?, sobre lo que se veía como el fracaso de una utopía romántica de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces esto coincide también con la caída del Muro de Berlín en el año 89 y el desmembramiento de la Unión Soviética y del campo socialista, que llevó a Cuba a una situación pues muy problemática en términos económicos, sobre todo, ¿no? Entonces estos artistas comienzan un movimiento crítico, pero no una crítica panfletaria, ¿no? No era de puño, sino un análisis interno y a menudo dolido de gente que habían vivido todo esto, ¿no? Y este sentido crítico se expande también desde la plástica al resto de las manifestaciones artísticas y llega hasta hoy. Si vemos el arte cubano actual, o el cine, o el teatro, o la literatura, vemos que tiene siempre un profundo sentido crítico, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en la literatura de Leonardo Padura, que es muy conocida, ¿no? Y en la música que están haciendo los jóvenes, etcétera, ¿no? Y esto lleva al momento actual donde los artistas han encabezado un proceso de contestación política, lo cual es bien interesante, ¿no? Porque están como en la avanzada de esta disidencia política, ¿no? Y esto los ha llevado mucho a que hayan sido desterrados. Es decir, no les permiten regresar. Y en otros casos, pues tenemos la triste situación de que hay dos artistas presos, condenados, uno creo que es a 5 y el otro a 7 años, Luis Manuel Otero Alcántara y el Osorbo, que es un rapero. Entonces, pues nos encontramos ahora esta situación que tiene la característica también de que muchos de los artistas, como muchos cubanos, se han ido, ¿no? Y están estableciéndose en otros países. En Madrid, por ejemplo, hay una cantidad de artistas cubanos ahora ahí, que eso va a tener un impacto muy interesante en la escena artística del país, ¿no?
Bueno, Pablo Milanés, ahora que murió, está en Madrid.
Exactamente. Sí, que acaba de morir ahí lamentablemente. Entonces, bueno, tenemos, y dentro de la isla a la vez se mantiene una energía, ¿no? Ahí, a pesar de la cantidad de artistas que se han ido, de la situación difícil que experimenta el país ahora, pero siguen surgiendo artistas de mucha fuerza.
Ahora, Geraldo, mencionaste ahorita en términos del 59 y la revolución que es como la antesala de este periodo que estamos hablando. ¿Cómo impactó el el embargo de Estados Unidos a todos los tipos de comercio con Cuba? ¿Cómo afectó el arte?
Bueno, realmente no creo que haya tenido una afectación para el arte el embargo, ¿no? Porque, bueno, como ves, el arte ha florecido en Cuba, ¿no? Y, o sea, que no veo una relación directa con esto.
Ni lo mismo en el periodo especial, después de la caída de la Unión Soviética.
Pues no, fue un periodo muy duro, pero se siguió haciendo arte, ¿sabes? Hay quien dice que el arte florece más en situaciones difíciles, ¿no? Porque es un medio de la gente, de la sociedad, de sobreponerse también a situaciones difíciles. Mira, yo recuerdo una vez hace años que fui invitado a formar parte de un jurado para otorgar un premio al artista palestino del año. Esto es, hay una fundación, la Fundación Al-Katam en Palestina, ¿no? Que este es un señor, un palestino que hizo dinero en Londres, y entonces él creó una fundación para ayudar en la educación y en la cultura en Palestina. Entonces, bueno, ellos dan este premio allí al artista del año. Entonces, bueno, a mí me invitaron. Pero ocurre que cuando ya tenía que ir, ¿no? Hay esta situación en que los israelitas bombardean el lugar donde residía Arafat y se lo destruyen, le dejan nada más el pedacito donde él estaba, ¿no? Y entonces hay una gran conmoción, se pone un toque de queda, era una situación muy difícil, ¿no? Y entonces yo me dije, bueno, ya esto, ya no voy a ir, ¿no? Pero entonces me llama por teléfono este señor de la fundación allí en Ramala y me dice, bueno, Gerardo, ¿qué tal? Y yo le digo, oye, ya creo que me llama para decir que esto no va. Y me dice, no, si usted está dispuesto a venir en esta situación, nosotros seguimos para adelante. Y yo le digo, ah, caramba, qué interesante. Y me explica él, me dice, no, fíjese que nosotros ante esta situación nos reunimos con los artistas y le dijimos, bueno, parece que no es el momento para seguir con este premio, ¿no? Y los artistas nos dijeron, ahora lo necesitamos más que nunca. Y entonces esa fue una lección que yo aprendí, ¿no? En esta situación de toque de queda, de bombardeo que hubo, de todo esto, de represión, pues ellos decían que necesitaban ese concurso y esa exposición más que nunca. Y efectivamente yo fui ahí hasta Palestina y trabajamos en eso.
Gerardo, y en términos de instituciones, ya sean escuelas o academias, ¿cómo se educaban los artistas cubanos durante este periodo de fines del siglo XX?
Sí, esa es una de las razones de la que ha habido esta fuerza en el arte en Cuba, es que se creó un sistema nacional de enseñanza del arte gratuito. Y esto garantizó que muchos de los talentos que se manifestaban a lo mejor en zonas rurales, zonas apartadas, ¿no?, pudieran estos muchachos entrar en ese sistema y recibir educación, ¿no? En Cuba había una vieja escuela de arte que se funda en época colonial a principios del siglo XIX, la Academia de Arte de San Alejandro, que es una de las más antiguas de América, y eso sigue hasta el día de hoy. Pero con la revolución se crean las escuelas nacionales de arte, que serían como una etapa, San Alejandro era como una etapa equivalente a secundaria, no sé, y a la academia a bachillerato, ¿no? Entonces se crea esto, pero ya en el año 76 se funda el Instituto Superior de Arte, que daba esta preparación a nivel universitario. Entonces ese instituto fue verdaderamente un foyer de vida cultural, porque los profesores eran artistas practicantes, no eran académicos ahí, ¿no? Y entonces aquello tuvo una energía, fue un gran foco de creación y de aprendizaje, y de ahí salen estos artistas a los que hice referencia. O sea que la enseñanza del arte masiva y de calidad ¿no? Ha sido una de las razones del auge del arte en Cuba.
Es curioso que en Puerto Rico, en este periodo, a finales del siglo XX, el Instituto de Cultura Puertorriqueña tenía distintos programas, que ahí vienen los carteles, etcétera. Pero había también unos talleres que eran más bien con un mensaje político. Que recuerdo, ahí que yo conozco a Antonio Martorell, en la década del 70, que él tenía un taller en la calle 15, que se llamaba El Alacrán. Y entonces allí él estaba con Carmelo Sobrino, que era uno de sus discípulos. Y la verdad que comenzó todo un programa paralelo a lo que tú estás mencionando en Cuba, aquí en Puerto Rico, aparte de lo que hacía el Instituto de Cultura. Tú mencionaste ahorita sobre la Bienal. La Bienal era abierta a todo el Caribe. ¿Qué dimensión tenía?
Bueno, la Bienal fue un hecho trascendental. Yo fui uno de los fundadores y participé en el equipo organizador de las tres primeras, que tuvieron lugar en el año 84, 86 y después 89, porque se retrasó un año, ¿no? Entonces, esta es una Bienal del Arte del Tercer Mundo. Es decir, no es solo el Caribe, no. Esto es Asia, Palestina, África, América Latina, el Medio Oriente, es decir, todo lo que en la época se llamaba el tercer mundo, ¿no? Y hoy día se estudia, ¿no?, y se ha reconocido el papel trascendental que tuvo sobre todo la Segunda Bienal de La Habana en el 86. Es la primera exposición global de arte. Se dice que son Le Magicien de la Terre, que tiene lugar en el año 89 en París, pero esta es 3 años antes, ¿no? Y tiene una dimensión más vasta y más centrada en el arte contemporáneo y no en el arte tradicional, como si fue Le Magicien en París, ¿no? Entonces, bueno, estas bienales iniciaron todo este proceso de internacionalización del arte que se vive hoy día, ¿no? Como parte de la globalización. Y lo abrió hacia a todo un mundo que era la mayor parte del mundo y que quedaba excluido de una difusión artística. Imaginemos Asia, toda el África, la América Latina, ¿no? Toda esa gente se encontraban en La Habana, se conocían, se exhibían, venían curadores y críticos de otros países ahí a ver esto, ¿no? Abrió una gran puerta, fue un evento de una dimensión histórica a nivel mundial.
¿Puerto Rico participó?
Sí, cómo no.
Pues yo recuerdo que en este periodo de la década del 80 aquí, y de antes también, pero yo participé en una de las bienales de grabado, pero era más bien de América Latina. Recuerdo que trajimos a Rufino Tamayo, y vino Tamayo a abrir la Bienal. Fue un evento bien, bien importante en Puerto Rico.
Bueno, la Trienal Poligráfica de San Juan, de la que tuve el honor de ser el curador de la última edición en el año 2015, continúa lo que era la Bienal de Latinoamericana y del Caribe de grabado, que es un evento de gran antigüedad a nivel mundial, de este tipo de eventos, ¿no? Y que lamentablemente se interrumpió con la última, ¿no?, que fue en el año 15, se interrumpió por todos los problemas que ha habido en Puerto Rico, ¿no? Y desde aquí yo quisiera hacer un llamado a ver si se retoma este evento tan importante para toda la región, más allá incluso de Puerto Rico.
Correcto. Geraldo, y en términos de, tú mencionabas ahorita de la relación entre el arte y el cine, que el cine es algo que Cuba ha desarrollado extraordinariamente, y Gabriel García Márquez estuvo envuelto en y ha tenido unos directores de cine muy importantes. ¿Cuál ha sido esa relación entre el mundo de las artes plásticas y el cine?
Bueno, fíjate que no ha habido tanta relación, ¿no? Son pocos los casos en que artistas han hecho, por ejemplo, la dirección artística de películas o así, ¿no? Y más bien es un problema de mutuo conocimiento. Por supuesto, los artistas plásticos saben lo que pasa en el cine y viceversa, ¿no? Y pueden ser amigos y tal, pero en cuanto a la participación de artistas ya en el proceso de la creación de películas, pues no hay esa porosidad entre, tú sabes, artistas que estén trabajando o trabajen con el teatro, con la danza. Hay pocos ejemplos.
Geraldo, y en términos de el arte cubano contemporáneo ahora, ¿cómo tú resumirías la situación y cómo ha ido desarrollándose ese arte actualmente y particularmente su proyección internacional?
Sí, tiene una gran proyección internacional. Todo este nuevo arte que surge, como que expliqué hace un rato, ¿no? Estos artistas son muy fuertes y obtienen ya rápidamente una proyección internacional. Tenemos aquí de nuevo la exposición Abedia, que ha tenido hasta un premio en la Bienal de Shanghai en China, ¿no? Son artistas que se mueven mucho, y ahí está Carlos Garaycoa, estaba el grupo de los Carpinteros que recién se disolvió, artistas como Glenda León, no sé, tantísimos que se mueven mucho en eventos internacionales de arte y en un mercado internacional del arte. Muchos de ellos tienen mi misma situación, ¿no? Que tienen sus casas en Cuba, pero viven también en el exterior, ¿no? Porque encuentran allí un ambiente más propicio para el desarrollo de su trabajo, pero mantienen también sus casas en Cuba y regresan y exponen en Cuba también.
¿Y cuáles son, por ejemplo, los nombres más cotizados en las subastas internacionales de Sotheby's, Christie's, de arte latinoamericano?
Bueno, yo no estoy tan al tanto del mercado, ¿no? Porque yo trabajo en la parte de museos y de exposiciones sin fines de lucro y así, ¿no? Pero bueno, el artista latinoamericano mejor cotizado ha sido una mujer, que es Frida Kahlo, que es la que ha alcanzado los precios más altos en estas subastas.
No, pero estoy hablando de los artistas cubanos, de este grupo.
Ah, bueno, sí, de los artistas cubanos.
Pues, Wilfredo Lam, por ejemplo, en una época.
No, entonces, Wilfredo Lam sigue siendo el que tiene mayores cifras, ¿no? Pero de este grupo de artistas es Tomás Sánchez el que ha alcanzado más altos precios, que precisamente tenemos también una pintura de él aquí en la exposición en la Fundación Cortés.
Y de lo, bueno, en realidad, en la medida que se vayan desarrollando, son más mercadeables todas las obras de ellos a nivel de las subastas internacionales.
Sí, sí, hay muchos artistas cubanos que están situados muy fuertemente en un mercado internacional. Y no artistas, porque sabes que también en el mercado internacional hay artistas así que son como de comerciales, ¿no? Pero que artísticamente no tienen mayor interés, ¿no? Y sin embargo, estos cubanos son artistas fuertes que son apreciados por la crítica, que reciben premios en bienales y a la vez pues tienen un buen mercado.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte en el Caribe. Hoy con nuestro invitado Geraldo Mosquera, quien es curador y crítico independiente del arte y que opera a nivel internacional, aunque, como mencionó, tiene su residencia, una de sus residencias en Cuba, y es cubano. Y la otra en distintas partes del mundo, Madrid y otros sitios. Como mencionamos en el primer segmento, estuvimos dedicándonos al arte cubano, particularmente de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y cómo particularmente después de la revolución en 59 y más aún en el 80, la década del 80, hubo una efervescencia del arte cubano? Y que vemos ahora que este arte cubano ya tiene una proyección internacional. Y en esa línea me gustaría entrar en este segmento, Geraldo, en la cuestión del Caribe, que esta exhibición que tenemos aquí en la Fundación Cortés en el Viejo San Juan tiene muchas obras de todo el Caribe. Háblanos, ¿cómo tú ves el arte en el Caribe ahora?
Sí, fíjate que debo empezar por decir de cuál es mi concepto del Caribe, ¿no? Yo pienso el Caribe no solamente como las islas. Ay, lo siento, comienzo de nuevo, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Primero que todo, déjame decirte cuál es mi concepto del Caribe. Yo pienso el Caribe no solo como las islas, ni solo con lo que se llama el área circuncaribe, que son las costas de la tierra firme que rodean el mar Caribe, sino yo, mi concepto es un concepto geográfico, cultural e histórico del Caribe, y yo lo veo como un área que incluye todas estas islas, que incluye estas costas, pero que yo llevo hasta Río de Janeiro por la costa. Es decir, yo llevo, lo veo toda la costa Caribe de Colombia, la costa de Venezuela, bajamos en el Brasil, llegamos, claro, a Bahía, y ahí bajamos hasta Río de Janeiro. Eso por un lado. Por otro lado, veo el Caribe también en el Pacífico, y pienso en Panamá. La ciudad de Panamá es una ciudad totalmente caribeña, ¿no? Y pienso en Guayaquil, en Ecuador, como también Caribe en el Pacífico. Ahora bien, ¿por qué llamamos Caribe? Se trata de un área muy singular, que tiene rasgos tan propios, tan marcados, que actualmente se usa mucho al referirse a la región al sur del río Bravo. Se habla de América Latina y el Caribe, como si el Caribe no pudiera ser subsumido en el término de América Latina, sino porque es muy idiosincrático, ¿no? Yo prefiero usar el término América Latina porque, como dicen en Venezuela, sería, o el Caribe es una raya más en un tigre, no en América Latina, que ya es un área muy diversa, muy variada, ¿no? Entonces, lo que caracteriza al Caribe es principalmente el fuerte impacto de la cultura de origen africano. En estas regiones, la cantidad de indígenas que habitaban era baja y no había culturas que se hubieran desarrollado, ¿no? Como ocurrió en México o en Perú, construyendo grandes ciudades y tuvieran una estructura estatal organizada, ¿no? Entonces, a la llegada de los europeos, esta población aborigen es sometida a trabajo muy fuerte hay reacciones violentas contra ellos y se introducen enfermedades europeas para las cuales ellos no tenían anticuerpos, y esta población desaparece en muchos casos y en otros es muy mermada. Es el caso de Cuba o Puerto Rico, donde la población indígena fue exterminada, ¿no? Entonces, esto obliga a la importación masiva de esclavos africanos para trabajar en las economías de plantación que se desarrollan en el área. Entonces, aquí llegaron cientos de miles de esclavos africanos de toda África subsahariana, incluso de la costa este de África. Y esta gente hacen una influencia fundamental en la creación de las nuevas culturas nacionales, ¿no?, que surgen en los distintos países. Tenemos por ahí este rasgo, ¿no? Otro rasgo importante es lo que la antropología llama la cultura de la costa. Es una cultura abierta, una cultura donde hay grandes contactos entre gente que llega, que se va, hay tránsitos, ¿no? Y esto le da un carácter particular a la idiosincrasia de estas personas que vivimos en la costa, ¿no? Otro aspecto son la complejidad de los procesos étnicos que ocurren, mezcla entre gentes muy diversas, interacciones. El etnólogo cubano Fernando Ortiz dijo que Cuba era un ajiaco, es decir, es un sopón donde se cocinan ingredientes muy diversos y queda un caldo de síntesis, ¿no? Resultado de la fusión de estos elementos, ¿no? Entonces esa mezcla, esa indeterminación en la cultura del Caribe le da este rasgo tan particular, ¿no? Al extremo de que en la antropología actual se usa el adjetivo caribeño para referirse a situaciones de mezcla y de multiplicidad cultural. Entonces está también la presencia del mar. El mar es absolutamente fundamental en el Caribe. El Caribe es una cultura de puertos. Si no hay puerto, no hay cultura caribeña, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es mi concepción del Caribe. Y debo decir de que es una región de intensa vida cultural, tanto en mi campo, que es el de las artes plásticas, como el de la música. Bueno, estamos aquí en Puerto Rico, que es una potencia mundial en música, ¿no? Con algunos de los músicos que más se escuchan en todo el mundo, ¿no? Es extraordinario lo que esta isla ha producido en la música. Y realmente lo que sería menester es tratar de desarrollar programas y procesos que unan más al Caribe, que lo relacionen más, ¿no? Porque debido a esa diversidad que tenemos, que a menudo es lingüística, entonces pues no hay esa cohesión que sería necesaria para fortalecer, ¿verdad?, esta cultura, ¿no? Se han hecho esfuerzos como los Carifestas, que eran estos festivales del Caribe que se hicieron en los años 70, pero en realidad habría que hacer mayores esfuerzos.
Geraldo, ¿y cómo tú ves todos estos aspectos culturales que hablas de la costa y la cuestión del trasfondo histórico del Caribe? ¿Cómo tú ves estos conceptos plasmados en las artes plásticas? ¿Y qué diferencia tú ves entre las artes plásticas de la mayoría de la población, que son los tres países hispanos, ¿verdad? Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, y el resto del Caribe, que son que hablan inglés o hablan francés o hablan holandés?
Sí, mira, hay una gran semejanza cultural y la barrera lingüística es prácticamente, queda a nivel de superficie, pero por otro lado dificulta la comunicación, ¿no? Pero realmente, mira, en esta exposición en la Fundación Cortés, pues yo incluí obras de artistas. Hay un artista, por ejemplo, de Granada, ¿no? Hay artistas de la Martinica, hay artistas de muy distintos, de las pequeñas islas, ¿no? Y que aquí están al mismo nivel que cualquier otro.
O sea, tú dirías que no hay una forma de uno poder diferenciar de lo que es un arte de Martinica con un arte de Santo Domingo, por ejemplo.
Es difícil. Yo creo que habría que verlo caso por caso. Si los artistas representan en su obra algún elemento que uno puede identificarlo con esos lugares, pues es más fácil, ¿no? Pero a menudo de lo que se trata es de una expresión del contexto y no de una representación. Pero es muy difícil poder determinar algo así tan específicamente.
O sea, ¿tú no ves un hilo conductor o un leitmotiv de en el arte caribeño que tú digas, mira, hay este elemento en todo el arte caribeño?
La diversidad es precisamente la carencia de ese elemento, la riqueza, la multiplicidad lo que caracteriza el Caribe, no solamente en el arte, sino en general como cultura, ¿no? Habíamos hablado de esta multiplicidad, de estas mezclas.
¿Y el arte haitiano?
Bueno, sabes que Haití se encuentra en una situación ya límite en estos momentos, pero Haití ha sido una fuente muy poderosa de arte. Incluso tú me preguntabas acerca de las subastas, y bueno, no sé si sabes que de las primeras obras de arte latinoamericano que se subastaron en estas grandes casas fue pintura haitiana. Es decir, al principio no había pintura o arte latinoamericano. Se empieza por el arte haitiano y de ahí se pasó más adelante, cuando hubo un éxito en esta subasta, se pasa al arte latinoamericano. O sea que son los haitianos aquí los que de nuevo iniciaron el proceso, ¿no? Y le abrieron camino a América Latina. Así que fíjate si será importante este arte, ¿no? Que lamentablemente ahora, pues, toda la situación es terrible.
¿Y Santo Domingo, República Dominicana?
Sí, también tiene un arte de mucha fuerza, y aquí lo vemos en estas salas donde estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Hay artistas magníficos.
Y en términos de estas islas pequeñas, ¿alguna específica te llamó la atención? Mencionaste Martinique, mencionaste Granada. ¿Alguna o alguno de los proyectos que ellos tienen en estas islas es algo que te ha llamado la atención?
Las islas francófonas, que son una provincia de Francia, ¿no? Martinica, Guadalupe, María Galante, son las que cuentan con una mayor organización gubernamental, que ha sin duda facilitado o ayudado al desarrollo del arte en estas pequeñas islas y a proyectarlo y promoverlo.
Y que tú sepas, ¿ha habido una relación en términos de estos artistas del Caribe y Puerto Rico?
No la que sería de desear. Y por eso debo decir de que la colección Chocolate Cortés es ejemplar en este sentido, porque su idea del Caribe es muy inclusiva. A mí me sorprendió eso, ¿no? Que había artistas no solamente de las grandes Antillas o, no sé, de la costa colombiana, sino de muchas de estas pequeñas islas. Hay artistas de Bahamas incluso, y esto sería como un ejemplo, un modelo que debíamos de seguir, ¿no? De un mayor conocimiento e intercambio entre todas las islas.
Ahora, aquí está limitado estas islas, ¿verdad? No hay, como tú mencionaste, tu visión del Caribe, de Brasil. ¿Hay de Brasil aquí?
No, Panamá. No hay de Brasil ni hay de Panamá, pero bueno, podía haberlos.
Ok. Porque a mí me parece un elemento, sé que me hablas de la diversidad, ¿verdad? De las obras, pero hay un elemento, yo creo, que se nota aquí, que es, por ejemplo, la fuerza de las artes plásticas. Tú ves, todas las obras aquí, todas tienen fuerza, no hay nada pasivo, así que con colores tenues, por lo menos lo que hay aquí. O sea, son cada una de sus... Con su peculiaridad, pero cada una tiene un mensaje, una fuerza bien importante, que está vivo.
Sí, sin duda alguna, sí. Precisamente la mirada a partir de la cual se organizó la exposición, ¿no? Es de artistas que nos presentan visiones de la realidad, que tratan de ir más allá de lo aparente, ¿no? Y profundizar en el alma de las cosas, por así decirlo.
Gerardo, tú mencionaste que tú estás trabajando también en Europa y en otros sitios. ¿Cómo tú crees que se proyecta todo este arte caribeño a nivel internacional? Por ejemplo, en Madrid.
Bueno, se proyecta más bien por individualidades, no como arte así en bloque, ¿no? Entonces hay artistas que sí se han abierto paso y son muy conocidos, ¿no? Pero sería menester también presentar más, hacer esfuerzo de presentar colectivamente este arte, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de curar una exposición para la Galería de Arte Nacional de Italia en Roma, y ahí tengo una obra de Raquel Pajewonski, una artista de la República Dominicana. Y entonces, bueno, pues la obra de ella está ahí, ¿no? Y entonces otro colega puede incluir alguna otra obra, y artistas que circulan más por sus galerías, en ferias, etcétera, ¿no? Pero sería lo que yo veo como una necesidad, no es algún elemento, sea una bienal, una trienal, que una, ¿no? Que trate de conectar más el Caribe y presentarlo, ¿no? Como una plataforma también de lanzamiento internacional del Caribe.
Geraldo, háblanos un poco sobre tu envolvimiento en estas curaciones a nivel internacional. Mencionaste la de Roma. ¿Cuál ha sido tu experiencia, ya saliéndonos del Caribe, en estos otros lugares?
Bueno, pues muy diversa. Yo he tenido realmente como curador experiencias únicas. Una de ellas fue cuando la organización de las Bienales de La Habana, durante el año 87 y 88, yo viajé por 16 países del África subsahariana. Yo creo que ningún curador ha hecho eso nunca, ¿no? Y más en esa época, ¿no? Que había guerras en África, ¿no? Yo incluso estos dos recorridos que hice, estos viajes, yo volaba al África en un vuelo militar cubano que salía todas las noches de La Habana a Luanda, la capital de Angola. En ese momento Angola estaba en guerra y había tropas cubanas ahí. Y entonces, bueno, pues aterrizaba en una base militar cubana, ¿no? Ahí con las antiaéreas y todo ahí. Y entonces me iba ahí, desde la base ahí en Luanda, me iba y recorría muchos países de la región mirando arte africano. Porque esto no se conocía en la época, recuerda, no había ni fax. Imagínate tú, ¿no? Y todo este arte estaba excluido de los circuitos internacionales. La Bienal de La Habana lo dio a conocer, ¿no? Y entonces, bueno, pues viajé por estos países, a menudo cruzaba fronteras por tierra, cosa que era un poco, no sé, hasta peligrosa en cierto grado, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve muchas experiencias ahí muy singulares, ¿no? Y bueno, porque a mí también me gusta, no sé, una idea inclusiva del arte, ¿no? No, hay mucha gente que se interesa en el arte hegemónico, ¿no? El arte mainstream, ¿no? Y a mí me interesa en cambio explorar otras zonas y ver los valores que se encuentran allí.
¿Y ese arte africano dónde estaba ubicado? ¿En escuelas? ¿En museos?
Dependiendo de los países, ¿no? Había países que en general las infraestructuras eran muy débiles, pero había países que tenían un poco más, ¿no? Y entonces había algún museo, había escuelas, pero también yendo a los estudios de los artistas, ¿no? Yo me basaba en cada lugar, si ahí había un crítico, había un historiador de arte, ¿no? Para que me orientara, ¿no? Y entonces era una obra de exploración, ¿no? De abrir el camino de machete ahí, porque no había nada.
¿Y cómo operaban los artistas con los gobiernos en África, dictatoriales, militares? ¿Ellos daban más o menos la línea de lo que deberían pintar los artistas? ¿No les interesaba?
No les interesaba. Fíjate que incluso yo estuve en el Zaire de Mobutu, que fue una situación muy curiosa porque Mobutu apoyaba a la UNITA, que era este grupo en Angola, ¿no?, que se enfrentaba al MPLA, que apoyaban los cubanos. Y entonces los surafricanos y Mobutu apoyaban a la UNITA. Pero sin embargo había relaciones diplomáticas entre Cuba y lo que en aquel momento se llamaba Zaire, que después se le cambió el nombre a República Democrática del Congo, ¿no? Era el antiguo Congo belga, ese gigantesco país, ¿no? Entonces yo estuve ahí en el Zaire de Mobutu, ¿no? Y incluso di una conferencia allí e hice una exposición en el Museo Nacional de Kinshasa, la capital, ¿no? Una exposición que había llevado de unos grabados de artistas cubanos. Así que eso fueron experiencias rarísimas, ¿no? Muy extraño. Me acuerdo que cuando la inauguración de esa exposición en este museo, que era un museo estatal, ¿no?, el Museo Nacional, íbamos a hacer la inauguración, estaba puesta ahí la bandera de Zaire y la bandera cubana, y un retrato de Mobutu y otro de Fidel Castro. Entonces, oye, era una combinación muy extraña, ¿no? Por un lado había guerra y los cubanos estaban de un lado y los zairotas de otro, y ahí estaban los dos retratos. Muy extraño.
Geraldo, y en términos de la Unión Europea, donde tú estás trabajando ahora, ¿cómo ves el desarrollo actual del arte en la Unión Europea?
Bueno, realmente se mantiene ¿no? una fuerza en el arte. Se acaban de hacer la Bienal de Venecia y la Documenta, que son consideradas las dos más importantes reuniones internacionales de arte. Se acaban de hacer de una manera muy interesante, de una manera más abierta, más inclusiva, más compleja, más fuera de la mainstream. Y esto, bueno, acaba de pasar. Pero por otro lado, en Europa yo me siento un poco, tú sabes, como si estuviera en el Titanic, ¿no?, donde sigo tocando en la orquesta mientras el barco se hunde, porque tenemos esta situación de una guerra a estas alturas, hay una guerra terrible en Ucrania y todo lo que esto significa en cuanto a procesos de rearme, de tensiones. En fin, el peligro nuclear ha vuelto, que es algo que había desaparecido después de los acuerdos de Gorbachev y Reagan, ¿no? Ya esto, pero yo recuerdo todavía que, y eso se ve en películas, ¿no?, que había esta especie de miedo al desastre nuclear, que precisamente estuvo a punto de ocurrir por la famosa crisis de los misiles en mi país, ¿no? Entonces ahora pues ha vuelto esto que parecía una cosa que ya había desaparecido. Sí, la situación es complicada.
Por último, Geraldo, ¿cómo tú resumirías los artistas jóvenes que están surgiendo? ¿Qué características tú si tuvieras que puntualizar una que tienen esos artistas?
Son muy libres. Y usan los recursos a su antojo, ¿no? Hay menos canon, ¿sabes? Veo ese sentido de frescura y hay también, por un lado hay mucho arte que se ocupa de problemas meramente estético, artístico, pero también hay mucho arte con un filo más social, y eso me parece muy importante.
En el programa de hoy hemos discutido el arte del Caribe, hemos tenido un diálogo con un curador que opera a nivel internacional y compartió con nosotros distintas experiencias en términos de el arte, no solamente del Caribe, sino internacional, y también donde hace un llamado a que hagan más exposiciones del arte caribeño, un Caribe amplio, como él mencionó, no limitado a las islitas del Mar Caribe. Así que eso es una invitación muy seria y que yo creo que debemos perseguir. Muchas gracias, Geraldo.
No, gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.